Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 13 de marzo de 2026. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para cerrar la semana. Grupo Indumil invirtió 160 millones de pesos en una nueva planta en Hidalgo, en la que fabricarán vidrios blindados y equipo de blindaje corporal. La empresa mexicana tiene 30 años operando y se dedica al blindaje para clientes tanto públicos como privados. El presidente del grupo es José Eduardo Llanos. Los ingresos de tiendas 3B en 2025 fueron de 78.153 millones de pesos. Esto es 36% más que el año pasado. Sumaron otras 574 sucursales y proyectan abrir entre 590 y 630 durante 2026. Hay que decir que son tiendas un poco más grandes que las que hacían antes, con más espacio para productos refrigerados, porque presumen más productos congelados y helados y también están innovando en cosméticos. En la llamada trimestral hubo una discusión interesante sobre el plan de compensación en acciones para los empleados. El analista de JP Morgan preguntó sobre sus implicaciones respecto al número total de acciones, si es que supone una dilución de 2%. Conoce a Cynthia Kleinbaum Milner, Chief Commercial Officer de Game Changer. Cynthia comenzó su carrera profesional en Nestlé México, Nesquik, haciendo brand marketing. Egresada de Administración de Empresas en la Ibero, en 2006 obtuvo su MBA en Harvard y entonces la contrató BCG para la oficina de Nueva York. Cuando quiso regresar a trabajar en marketing en 2011, se encontró que todo se había vuelto digital. Entonces decidió que le convendría desarrollar nuevas habilidades y para ello nada mejor que una startup, aun y cuando implicara un paso atrás en compensación y seniority. Estuvo hace unos años en organizaciones como Zocdoc, Guild Group y Bonobos, hasta que esta última fue adquirida por Walmart. Ya en Walmart, Cynthia lideró el lanzamiento de Walmart Plus y también Online Pickup and Delivery. En diciembre del año pasado se convirtió en Chief Commercial Officer de Game Changer, una plataforma diseñada para llevar estadísticas y transmisión de partidos en vivo. En la encuesta de esta semana en la que te preguntamos si tu empresa vende productos o servicios fuera de México, el 30% contestó que sí, pero menos del 25%. Mientras que el 25% dijo que no y no está en sus planes, 24% dijo que no, pero les gustaría hacerlo, y 21% dijo que sí, más de 25% sus ventas. ¿A qué países? Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, China, Centroamérica, el Caribe, Europa, Perú, Ecuador, España, Alemania, entre otros. Smurfit Westrock creció sus ingresos en México a más de 2.250 millones de dólares. Esto es cerca de 30% más que en 2024. Nuestro país se consolidó como el segundo mercado más relevante para la empresa irlandesa, solo por detrás de Estados Unidos. Entre 2023 y el año pasado, sus ingresos en el país aumentaron casi 90%. Tienen más de 560 centros a nivel global y cerca de 40 están aquí. Producen cartón y papel, incluyendo cajas y bolsas. En su consejo está Lourdes Melgar, quien fue subsecretaria de Energía y también consejera en Cemex y Santander México. El CEO en México es Jorge Alberto Ángel. América Móvil estaría explorando la posibilidad de comprarle a Ricardo Salinas Pliego las operaciones de telecomunicaciones que tiene el empresario en Colombia. De acuerdo con Bloomberg, Azteca Comunicaciones cuenta con una red de fibra óptica en ese país. Y analizando a las empresas que cotizan en bolsa, las compras de propiedades, planta y equipo se redujeron 7.1% respecto al año pasado y se encuentran 10% por debajo del máximo observado en 2022. Estas son algunas de las 20 emisoras que más invirtieron en este rubro durante el año pasado y les dejamos aquí la gráfica que hicimos junto con Margin. En Mérida, Hack Capital cerró un acuerdo con Dog House para desarrollar en México al menos 20 restaurantes de esa marca. La cadena de hamburguesas y hot dogs nació en California en 2010 y tiene alrededor de 60 sucursales en Estados Unidos. Hace un par de días anunciaron un plan para crecer a 300 restaurantes en los próximos 3 años, incluyendo los de México. El influencer Jake Paul está asociado con esta marca. Iram Alarid es el fundador y CEO de Hack Capital. En los principales medios de Estados Unidos están hablando cada vez más sobre una posible crisis entre las instituciones especializadas en otorgar crédito privado, básicamente fondos que prestan dinero a empresas sin ser bancos. Es un segmento que creció exponencialmente en los últimos años, pero que ahora está generando inquietud ante la posibilidad de que la calidad de los créditos otorgados no sea tan buena como se creía. Mucho de esto está relacionado con Blue Owl Capital, una de las organizaciones más grandes en este espacio, que en febrero limitó los retiros que sus inversionistas pueden hacer de uno de sus fondos. También Blackstone, BlackRock e incluso Morgan Stanley también subieron su límite de retiros para este tipo de fondos. JP Morgan, por otro lado, habría decidido limitar más su relación con instituciones que ofrecen crédito privado. Y en el episodio de esta semana de Mixed Moves, Eduardo García y Damian Fraser hablaron con Guillermo Samarripa, presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones de México, la Amafore, sobre la creciente importancia de los fondos de pensiones en el país. También discuten la exitosa oferta subsecuente de Fibra Monterrey y lo que refleja sobre el continuo apetito de los inversionistas por acciones mexicanas. Además, hablan de la actualización para inversionistas de BBVA México, entre otros temas. Recuerden que está disponible en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Estée Lauder está demandando a Jo Malone por un perfume que lanzó en colaboración con Zara y que presentan como A Creation by Jo Malone, CBE, Founder of Jo Loves, de acuerdo con el Financial Times. En 1999, Jo Malone le vendió a Estée Lauder su marca de perfume y los derechos de uso de su nombre y firmó un contrato de non-compete. En 2011, la empresa inglesa lanzó una nueva marca, Jo Loves, y es con esta empresa que ahora está haciendo una colaboración con Zara. Estée Lauder alega que están usando el nombre de forma que engaña a los consumidores acerca de la relación entre marcas. Y para cerrar, en un contexto en el que las revistas como producto han venido desapareciendo, destaca la categoría de revistas de diseño, particularmente de interiores, en donde nuevos títulos suelen estar sold out. Esto está llamando la atención de marcas como Hermès, Bottega Veneta y Lowe, que no solamente les compran publicidad, sino que en ocasiones son también sus inversionistas. Este tipo de revistas de nicho promedian 40,000 copias, suelen aparecer un par de veces al año y sus precios por lo general están por encima de $40 según el New York Times. El artículo cuenta el caso de una revista australiana que lanzaron en 2024 como spin-off de un popular canal de YouTube que tiene más de 3.2 millones de suscriptores. Cada trimestre imprime apenas 15,000 copias de la revista, pero esta le genera más ingresos a los creadores que los que viene del canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en White Paper Media. Recuerda que al ser suscriptor, en White Paper MX puedes tener acceso a todo el archivo histórico de contenido exclusivo. Que tengas un día muy productivo.